del adelantamiento de las elecciones tiene que ver un poco también con el panorama político que estamos viviendo actualmente y con esta crisis política, producto también de la crisis económica, ¿no?, que todo el mundo vive, ¿no? Esta cuestión de la provincia adelantando las elecciones respecto a la nación, la ciudad adelantando las elecciones respecto a la provincia, ¿no? Esto denota que nadie quiere ir con nadie, nadie quiere quedar pegado con nadie. Y como decíamos hace unos días también, es el trazado de toda una ingeniería electoral que tiene que ver con defender espacios de poder, pero de lo que no se discute en líneas generales es cuáles son las necesidades de la gente, cuáles son los programas políticos que se van a desarrollar. Toda una ingeniería electoral desarrollada en torno a las fechas electorales, cómo se arman las alianzas, cómo se hacen determinados pases, pero que no se discute básicamente o se diluyen absolutamente los programas políticos. Dentro de eso, digo, hay una línea de claridad que sí entendemos que la sostenemos nosotros desde el Frente de Izquierda Unidad, que tiene que ver con un programa que venimos desarrollando no solamente en épocas electorales, sino a lo largo de todo el año, en el trabajo en los sindicatos, en los barrios, en cada lugar de trabajo, digamos, venimos desarrollando un programa que es claro y que tiene una coherencia a nivel nacional.
Me da mucha gracia esto, ¿no?, pensarlo de esta manera, como que la provincia dice, vamos a primerear nosotros y vamos a arrancar en abril, claro, ¿no? Es como no dando lugar a que otros puedan hacerlo antes. Y sin embargo se pudo, ¿no?
El Ejecutivo Municipal y la gente de la campaña mirando, ¿cómo que vos te desearé? ¿Qué otra fecha tenemos? ¿Tenés libre el domingo? Marzo. ¿Qué domingo tenés libre?
Claro. Pero vos fíjate que esto tiene un trasfondo marzo político que sí. Es, digo, bueno, nos despegamos de la provincia, pero también nos despegamos de la nación.
Tal cual.
Cuando, en líneas generales, nosotros lo que hicimos es la falta de vivienda, la falta de trabajo, la falta de servicios públicos, toda la carencia que tiene el municipio en la actualidad, es la expresión local de un ajuste que se viene desarrollando a nivel nacional y provincial, y se expresa localmente de esa manera. Ahora, digo, bueno, si la intendenta entiende que adelantando la fecha de las elecciones se despeja de la complicidad que tiene con el desarrollo de las políticas nacionales de ajuste, bueno, entendemos que es un error y que hay que desenmascararlo, ¿sí? El gobierno local forma parte del ajuste que viene llevando adelante la nación, claramente, y la provincia en cierto punto, más allá de determinadas escaramuzas, entiendo que van absolutamente en la misma línea, ¿no?
Claro.
Para vecinos que no te conozcan de acá de la ciudad, dudo, pero bueno, para vecinos que no te conozcan.
No, sí, hay mucha gente que no me conoce.
¿Quién es Beto Castro? ¿En qué te formaste? ¿Cómo es tu trayectoria militante? ¿Cómo llegas hasta acá, hasta esta candidatura intendente?
Bueno, yo soy profesor de historia, nacido en Río Gallegos, criado en Trelew y Comodoro Rivadavia, estudié en La Plata y empecé a vivir en Río Negro, me vine a Río Colorado en el año 96 como profesor de historia, ya trabajando y empezando a ser un activista en el sindicato, en la UNTER, ¿no? Bueno, ahí atravesé por diferentes conducciones locales, provinciales, me incorporo al Partido Obrero ya hace más de 10 años, bueno, y desde ahí vengo desarrollando mi tarea militante actualmente, trabajando mucho, no solamente en las cuestiones de mi ámbito de trabajo, que tiene que ver con el sindicato docente, sino mucho desarrollo en el tema de los barrios, de la militancia barrial, el desarrollo del polo obrero para nosotros no solamente es una meta, sino una necesidad, digamos, de organizar a todo un sector de la población, que son los más castigados por el ajuste y por las políticas de hambre que los últimos gobiernos han venido desarrollando en todos los ámbitos, ¿no? En la nación, en la provincia. Así que bueno, eso es Beto Castro. No, pero digo que lo que nos distingue a nosotros, que somos, y después si querés hacemos un repasito por la lista de concejales, que es interesante verlo, es una lista de laburantes, ocupados y desocupados, ¿sí? Pero es una lista de laburantes, con una particularidad, porque hay muchos laburantes en la lista, una lista de laburantes con el desarrollo de un programa en defensa de la clase trabajadora.
Sí, tu primera concejal es
Ivana Albornoz. Ivana Albornoz también es una compañera del Partido Obrero, docente universitaria, que también se ha involucrado muchísimo en el trabajo de en los trabajos barriales, y es una referente para nosotros también en la lucha por los derechos de las mujeres, ¿no? Una referente importante, uh-huh, que viene desarrollando también trabajos importantes en el PDT, en el Plenario de Trabajadoras, dentro de los barrios.
Uh-huh. Bien, Beto, algunos candidatos que vinieron aquí en el estudio, algunos decían que no querían hablar de propuestas, sino de corregir ciertas cosas que le parecía que este gobierno municipal no estaba teniendo en cuenta. En el caso de ustedes, ¿cómo es? ¿Son propuestas, son cosas que quieren, no sé si la palabra corregir en el caso de ustedes, pero bueno, ¿cuál es la plataforma que ustedes están presentando?
No, mira, yo te vuelvo a repetir, para nosotros nosotros lo miramos desde un lugar estructural y sistémico de cómo funciona la localidad en relación a la provincia y a la nación. No podemos escindir una cosa de la otra. Por eso te decía que las crisis locales son las expresiones locales de los ajustes que se llevan adelante en la provincia y en la nación. Entonces sí, lógicamente se trata de una propuesta, pero se trata de una propuesta que se desarrolla a nivel general, ¿sí? Uh-huh. Y cuando nosotros decimos, bueno, a nivel local tenemos que luchar contra el ajuste, estamos diciendo también que tenemos que luchar contra cuestiones mucho más amplias que son el producto de ese ajuste. Nosotros decimos, bueno, no al pago de la deuda externa, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para luchar a nivel local por el no pago de la deuda externa? Bueno, decimos, proponiendo o exigiendo que se cumplan el desarrollo de un plan de viviendas que cubra las necesidades reales de las personas que habitamos nuestra localidad, con un plan de inversiones en obras públicas que atiendan las necesidades barriales, ¿sí? Que no sume la especulación inmobiliaria como históricamente se viene haciendo, no solamente en esta localidad, sino en muchas ciudades del Alto Valle, ¿sí? Donde la tierra, en principio, por la ubicación de los valles, es, podríamos decir, escasa, ¿sí? Luchando también para que no avance el modelo extractivista dentro de nuestra ciudad. Tenemos una serie de propuestas también para lograr que el extractivismo no avance a costa de un modelo productivo que ha costado millones de dólares y muchos años desarrollar en la provincia, uh-huh. ¿Sí? Nosotros tenemos un valle que hay que defenderlo, porque es un valle que no es un valle natural, digo, todo el tema de los canales, digo, es toda una inversión que se ha venido realizando de manera social durante muchísimos años y que ahora está en riesgo por el avance del modelo extractivista, ¿sí? Uh-huh. Que muchos lo promocionan como la panacea, como lo que nos va a venir a salvar. Nosotros decimos que no es así, ni mucho menos, y mucho menos si esa gestión no está en manos de los trabajadores y está en manos de los burócratas y de los empresarios que históricamente vienen sacando ganancia a costilla de los trabajadores y de las trabajadoras. Uh-huh. Entonces sí, es una cuestión de propuestas, uh-huh, pero no solamente en lo chiquito, ¿sí? No solamente en lo local, sino también que tiene que ir acompañado de un cambio a nivel estructural dentro del país.
Claro. Ahora se va a votar para intendente y concejales. En caso de que Beto Castro fuera el intendente de la ciudad, ¿cuáles serían sus primeras medidas? ¿Qué pensaste, qué harías en esos primeros? Sí. Algunos dicen los primeros 100 días, ¿viste? Como los primeros 100 días son los que van a reflejar toda tu gestión.
Muy de marketing.
Sí, no, por eso. Es lo que a veces se les pide a los candidatos nacionales, provinciales.
Sí, mira, como te decía recién, para nosotros la defensa del trabajo es algo central, ¿sí?
¿Y cómo sería?
Y no solamente, digamos, de generar trabajo, porque estamos atravesando por una coyuntura, por lo menos esto es lo que se percibía hasta hace unos 20 días, uh-huh, que salieron los últimos índices de inflación, donde parecía que había una mínima reactivación y que había, en principio nosotros lo vemos en los barrios, que hay una serie de oportunidades más de conseguir changas, algún laburito,
sí,
pero que lo que ocurre efectivamente es que ha habido un deterioro en la calidad del trabajo impresionante. O sea, las crisis de desocupación empiezan a solucionarse a través, por lo menos dentro de este modelo de ajuste, empiezan a solucionarse a través de una activación del empleo que es de menor calidad y de menor precio que lo que había sido en el periodo anterior, ¿no? Se aprovecha la desocupación masiva para bajar la calidad del empleo y los salarios.
Claro.
Nosotros decimos que eso se puede combatir con un plan de inversiones, ¿sí? Uh-huh. Con la construcción de viviendas populares y con un plan de inversiones en infraestructura para los barrios, que a su vez no solamente tienda a solucionar las necesidades habitacionales y la calidad de vida de las personas en los barrios, sino que empiece a generar puestos de trabajo de manera importante dentro de la localidad. ¿De dónde se obtienen los recursos para pagar eso? Bueno, lógicamente nosotros tenemos que revisar una serie de cuestiones, no solamente en la localidad, sino también en la provincia y en la nación, ¿sí? El no pago de la deuda externa, la apertura de los libros contables de las empresas para analizar efectivamente cuáles son las ganancias que se están tomando, la nacionalización de la banca también a nivel internacional, no podemos dejar el control del dinero en manos de los privados. Bueno, tiene que ver con todo un programa a nivel nacional que tiene que impactar también en el desarrollo de las localidades, ¿sí? Un plan que tienda también a valorizar, a poner en valor, a generar cierto desarrollo en las áreas en las áreas de la localidad que están históricamente postergadas, ¿sí? Uh-huh. Y esto no está postergado solamente por un descuido, por una mala gestión de la del municipio local, que también lo hay, sino que es toda una política que tiende a la especulación inmobiliaria. ¿Qué quiere decir? Que los recursos municipales están destinados a invertir en determinados espacios de la ciudad para valorizar determinadas tierras que, como hemos sabido también a partir de denuncias, como lo vemos explícitamente en algunos lugares, ponen en valor determinadas tierras para fines especulativos, ¿sí? Por ejemplo, el Camino del Bicentenario, que a todos nos gusta, que es muy lindo, que genera un desarrollo y una vista interesante. Bueno, lo que hace también, y yo entiendo que de manera primaria, y ese es el objetivo, es poner en valor todas unas tierras que han sido quitadas a la producción. Exacto. Para llevar adelante todo un modelo de especulación inmobiliaria, ¿sí? Uh-huh. Nosotros decimos que esa inversión que se hizo en el Camino del Bicentenario, uh-huh, es una inversión que tiene que desarrollarse en los barrios, ¿sí? Que tiene que desarrollarse en los barrios necesariamente porque la calidad de vida, uh-huh, de las personas que viven en los barrios se viene deteriorando año a año. Uh-huh. Esto es esto hay que decirlo y hay que escuchar a la gente de los barrios lo que pasa objetivamente, ¿no? La otra vez nosotros estábamos, permitime que te cuente una anécdota, ¿no?
Sí, por favor.
Estábamos allá hace un año de hacer esto. Estábamos en una asamblea del Polo Obrero en Quinta 25.
Sí.
Charlando con la gente, y entonces nosotros le explicábamos el modelo de desarrollo del Polo Obrero que, ajá, proponíamos nosotros desde ahí, que es un modelo asambleario donde, digamos, se discuten cuáles son las necesidades del barrio, las necesidades particulares de las personas, las ayudas que se necesitan. Y bueno, ¿y qué hacemos para arrancarle al Estado, a este Estado burgués, capitalista, opresor, ajustador, cómo hacemos para arrancarle esos beneficios? Y entonces, una señora nos contaba que cuando Verani ganó por primera vez las elecciones locales, uh-huh, ¿sí? Ellos consiguieron dos canillas comunitarias, y me las señala, una que está allá y la otra que está allá, a cambio de 300 votos. ¿Sí? Nah. ¿Y qué tenemos ahora? Bueno, después de, ¿cuánto pasaron? ¿20 años? Dos canillas comunitarias tenemos.
¿Las tienen o no las tienen?
Claro. Estaban en funcionamiento gracias al esfuerzo de mantenimiento que le dio la propia gente del barrio. ¿Se entiende? Estas son las políticas que desarrolla. Y digo, y de ahí pasaron 20 gobiernos, Pasaron 20 gobiernos de distinto signo político. Entonces vos fíjate cómo funciona la cuestión, ¿no? Es realmente atroz, porque la calidad de vida, bien, la calidad de vida se deteriora. Ese lugar donde estábamos reunidos, uh-huh, era un lugar que en la pandemia le estaba dando de comer a 120 personas.
Mira.
Con una canilla comunitaria que tenían a 120 metros.
Tremendo.
Esa es la atención que el municipio le da, en distintos signos políticos, al desarrollo en los barrios.
y no ha cambiado mucho, quizás ha ido cambiando de vestimenta, pero hoy lo decíamos también en la charla que teníamos al principio del programa, de cómo quizás hay veces que no se puede entregar, o sí se entrega, mercaderías. Yo pensé que ya lo de la mercadería era una parte de que quedaba en la época, que yo hacía barrios allá y tenía que ir a las juntas vecinales y veía, incluso en alguna oportunidad hice una investigación donde denunciamos donde un puntero radical tenía guardado en su cochera pallets con grandes bolsas de alimentos previos a la elección, ¿no?
Los colchones,
las chapas, eso no ha terminado, eso
no ha terminado,
se ha disfrazado un poco más, pero ahora quizás la amenaza es, bueno, fíjense a quienes van a votar, porque ustedes tienen algunos, como me han llegado algunas denuncias que no, lamentablemente no podemos comprobar, de les vamos a quitar los planes sociales.
Eso
está hoy en día.
Objetivamente es así, Las organizaciones sociales, nosotros dividimos esta serie de movimientos que lucha por estas reivindicaciones barriales en dos partes, que llamamos las organizaciones sociales y los movimientos piqueteros. Nosotros nos encuadramos dentro del movimiento piquetero. ¿Qué característica tiene esto? Bueno, somos organizaciones de lucha, que le arrancamos al Estado derechos, y no es que transamos con el Estado como vienen haciendo, sí, desgraciadamente, gran parte de las organizaciones sociales, que luego ponen estos mecanismos extorsivos, ¿sí?
Claro.
Si vos no venís a volantear, te sacamos el plan social.
Sí, exactamente. ¿Sí?
Cada una tiene que traer 10 nombres con 10.
Sí.
Es terrible, objetivamente ocurre. Sobre la base de una necesidad extrema de la gente. Porque nosotros también desde el polo obrero, digamos, hemos conquistado la provisión de mercaderías para los comedores y los merenderos, y esa necesidad de alimentos nosotros se la exigimos al Estado local, al Estado provincial y al Estado nacional, ¿sí? Pero entendemos que eso tiene que estar bajo el manejo de las propias organizaciones barriales y no ser una prenda de extorsión.
Tal cual.
Por eso luchamos por la universalización de los planes sociales. Nosotros decimos a las organizaciones sociales, a las organizaciones piqueteras, no tienen que manejar los planes. Y hay una cuestión de fondo. Bueno, digo, ¿cuál es la cuestión de fondo? Tiene que haber trabajo. Tiene que haber trabajo y de calidad, bajo convenio. ¿Sí? Y las organizaciones piqueteras somos las que estamos luchando en la localidad, por ejemplo, por esas cuestiones. Un datito respecto a esto, ¿no? Muchas organizaciones desgraciadamente se prenden en hacer contraprestaciones por estos planes sociales en la refacción de escuelas, en la refacción de determinados espacios públicos. Es un gran error. Tiene que haber generación de empleo genuino para hacer eso. ¿Sí?
Se supone que el Estado provincial además contratan empresas para realizar ese tipo de tareas, ¿no? Entonces,
lógicamente
están ocupando un lugar que debería ocupar el lugar de que el Estado, ¿no? Está ausente así, ¿no?
Claro. Sí, que en realidad, digamos, también es una tercerización de una cuestión que debería quizás tener incorporada el mismo Estado en el mantenimiento de esos espacios, ¿sí?
O se podría hacer también, bueno, páguenle entonces a esas personas para que albañiles, ayudantes y demás, y hagan el mantenimiento de la escuela de su barrio, por ejemplo, ¿no?
Ahora fíjate, quienes protestan contra los planes sociales desde el Estado local o provincial seguidamente toman mano de obra barata, y porque aquellas personas que no quedan amparadas, digámoslo así, bajo una organización piquetera o una organización social, el ANSES las deriva a los estados municipales, y entonces el Estado municipal maneja planes sociales, o sea, mano de obra barata para no contratar bajo convenio.
¿El programa que ustedes tendrían o una política concreta social para generar trabajo genuino para la juventud?
Bien, bueno, mira, tiene que ver también con la cuestión esta que te venía diciendo yo del desarrollo de un plan de obras públicas para esa cuestión. Los planes, ¿cómo diríamos? Sectorizados para el trabajo joven, mirá, tiene que entrar dentro de esa política de desarrollo general. Después nosotros entendemos que la juventud tiene que estar estudiando en este momento, ¿sí? Tiene que tener, nos faltan muchísimas cosas para garantizar un acceso real y concreto a la educación, a todo ese sector de la juventud. Entonces, yo pondría el acento en cómo desde políticas municipales, ¿sí?, desde un plan de beca, desde un transporte con boleto estudiantil gratuito, podemos tender a garantizar esa gratuidad de la educación que dice la Constitución, ¿no? Porque objetivamente hoy con un pasaje que tenemos promediando los 100 pesos en la localidad, ni hablar si un joven se tiene que trasladar a otra localidad, digo, los planes Progresar de 9.000 pesos, creo que se fueron a 9.000 pesos ahora los planes Progresar, alcanza
no
para
una... No cubren el bondi en la región, ¿eh?
No cubren, no, pero aparte alcanza para una semana de transporte, digo, entonces... objetivamente no hay una garantía del acceso a la educación. Una cosa es el trabajo, que es importante desarrollarlo, es central desarrollarlo, ¿sí? Pero otra cosa es también poner el acento en que la juventud tiene que estar estudiando, sí, en este momento, y no siendo, digamos, en este contexto mano de obra barata o muchas veces gratis a través de pasantías, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces me parece que eso es sumamente fundamental. Y en ese marco, bueno, atender las cuestiones, por ejemplo, del transporte, como te decía recién. El transporte nos parece que es una cuestión central que garantiza ese derecho a la educación, y la cuestión de las becas. Después, me interesaba que me preguntabas vos hoy la composición de la lista.
Sí, de los concejales, sí.
Sí, mira, yo te mencionaba recién a Ivana, que supongo que en otra oportunidad nos invitarán y podremos venir con Ivana ya de manera un poquito más organizada. Pero bueno, también la lista está compuesta por una serie de luchadores, también incluso de otras fuerzas que no son del Partido Obrero, vos sabés que esto es un frente, uh-huh. Y luchadores y luchadoras que han estado siempre presentes en las organizaciones gremiales, como Darío Tosoni, como Laura Santillán, también como Marco Medel, y referentes barriales, digo, que es me parece que el carácter distintivo que también tiene esta lista, referentes barriales como Ángela de Quinta 25, como Elizabeth de Chacramonte, como Abigail del barrio Fisque, ¿sí? Son todas compañeras, sí, objetivamente son compañeras, luchadoras, organizadoras de la actividad barrial, de la lucha barrial, de la defensa de los derechos por los servicios públicos, por el funcionamiento de los comedores y de los merenderos que funcionan en los barrios, algo de eso hablábamos recién, también, y la lucha en ese marco está dada por la necesidad alimentaria que tiene la población, fundamentalmente los pibes, ¿sí? En los barrios no está garantizado el acceso al alimento de los sectores más vulnerables, que son los niños y los ancianos también, que a veces nos olvidamos en esa cuestión, ¿sí? Hay muchos ancianos que viven en situación de calle en los propios barrios, ¿sí? Y que están parcialmente atendidos precisamente por las organizaciones barriales. Cuando se logra, a partir de una lucha, proveer de determinados elementos de consumo para comedores y merenderos, las mismas asambleas, por ejemplo, del Polo Obrero, destinan parte de esas mercaderías para la atención de muchos viejos, ¿no? Uh-huh. Llamarlos cariñosamente así. Digo, que están en situación de calle en los barrios, ¿sí? Pero la lucha por la provisión de comedores y merenderos es una realidad central hoy por hoy, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros, de manera estructural, luchamos por el acceso al trabajo y por que todo ese sector tenga trabajo, y esos mismos sectores luchan por poder trabajar, ¿sí? Sí. La realidad es que hoy no están pudiendo comer. Te vas a acordar a mí en una época cuando se decía que la calidad de vida se había empezado a deteriorar mucho y entonces empezaban a abrir comedores escolares. Y nosotros decíamos primero, no... Nosotros no tenemos que tener comedores escolares. El Estado tiene que garantizar que las familias puedan comer en su casa. A los 2 años estábamos pidiendo comedores escolares. Porque realmente el deterioro de la calidad de vida, producto de las políticas económicas que estos gobiernos llevaron adelante, hizo que, bueno, que tengamos que entender que había que atender esa emergencia, sí o sí. Hoy por hoy en los barrios pasa lo mismo. En la medida en que luchamos por trabajo, tenemos que luchar también por la subsistencia del día a día, ¿sí? Y esto no es que esa gente no está trabajando, digo, también porque es mentira que alguien puede vivir con 30.000 pesos, una familia puede vivir con 30.000 pesos, que es lo que cobra hoy un titular de un plan Potenciar Trabajo, ¿sí? Ahora, esa asistencia tiene que ser garantizada también por el gobierno local. El gobierno local, entendemos nosotros, es la primera llegada que el ciudadano común tiene al Estado, ¿sí? Y muchas veces productos de unas de unos enfrentamientos, para nosotros ficticios, porque en realidad no existe grieta a la hora de acordar ajustes, de acordar represión, ¿sí? Ahí no existe no existe grieta, como pasó con el desalojo del barrio La Esperanza. Seguramente te acordarás vos, Carlos, de que estaba instalado ahí atrás del polígono. Sí, no hubo ningún problema de coordinación entre la provincia y la localidad esa vez. Reprimieron de manera coordinada absolutamente, ¿sí? Ahí parece que la comunicación viene bárbara. Ahora, a la hora de proveer alimentos, de proveer agua a los barrios, de proveer servicios básicos, siempre hay un problema de cortocircuito entre localidad y provincia.
Uh-huh. ¿Sí? Sí, de hecho, se rumorea, digamos, esto tampoco, digamos, es cuestiones que podemos comprobar, pero se rumorea que hay algunos comedores en la ciudad en los que hay, digamos, una discusión sobre si deberían ir a tocar las puertas del municipio o de la provincia, o qué puertas fueron a tocar primero, y entonces el otro,
claro, si ya tocaste la puerta del municipio primero,
vos te fuiste con aquel,
claro, arreglate con aquel, no me vengas a molestar,
es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza que no se la puede uno achacar a la gente del barrio que se organiza y sale a pedir donde puede pedir, sino a la irresponsabilidad de los estados, que no son irresponsabilidades, son políticas, digamos, son políticas de descargar la crisis sobre los que menos tienen.
Tengo una cantidad de temas para tocar, pero bueno, se nos va el tiempo, ya son menos 10 prácticamente, se nos termina el programa ya. Pero bueno, quizás podemos volver sobre otro tema. Me interesa también el tema, ¿cuál es la visión que ustedes tienen en los barrios? Porque vos estás muy metido también con el tema barrio, que para mí es una preocupación ascendente, tiene que ver el tema de las drogas en los barrios. No sé cómo, qué mirada tienen de eso, cómo se puede llegar a buscar alguna, no sé si llamarlo solución, pero bueno.
Nosotros lógicamente, ¿no? Acá hay un problema de avance del narcotráfico que impacta sobre un cuerpo social que también está absolutamente vulnerable, ¿no? Producto de la desocupación, del hambre, de la marginalidad, y un Estado que por ahí es medio apresurado a esta instancia empezar a hablar de un narcoestado, pero sí lo tenemos que tener en la cabeza, porque bueno, objetivamente, digo, si uno toma la experiencia de lo que está pasando en Rosario, por ejemplo, y uno ve lo que pasa en los barrios también, donde el narcomenudeo cada vez es más frecuente, como se entiende como una salida laboral, que tiene el apoyo de las fuerzas represivas, y que uno supone también que hay una complicidad del poder político, entonces lógicamente es una cuestión que estructuralmente es muy difícil de desatar, pero se comienza a desatar a partir de las organizaciones barriales. Hay un referente importante del Polo Obrero, Chiquito Biliboni, digo que a veces está, que decía en los barrios él hablaba de La Matanza en general, ¿no? Pero uno lo podría trasladar acá en algunas cuestiones. En los barrios hay tres presencias fuertes. El Estado no. Hay tres presencias fuertes: la iglesia, el narcotráfico y el polo obrero. Y objetivamente es así, uno lo podría generalizar un poquito más en las organizaciones sociales, ¿no?
Parece un eslogan de campaña, ¿vale?
No. Uno lo podría generalizar un poquito más. Estoy diciendo el polo obrero, no el partido obrero, ¿no? Sino la organización barrial, digo.
Claro, como organización barrial.
Como organización barrial.
Que está presente.
Sí. La forma en que está encontrando la gente a partir de para defenderse no solamente del hambre, de la pobreza, sino también del narcotráfico, es la organización barrial, porque ahí tenemos un Estado que no quiere llegar a esos lugares, ¿sí?
Yo creo que
el Estado
lo mira de afuera, ¿sí?
Un Estado que defiende otros intereses.
¿Por qué deberían votarte a vos o a tu lista de concejales, que también nosotros venimos charlando también en estos días, que estaría bueno tener un consejo deliberante más heterogéneo?
Bueno, nosotros no queremos un consejo deliberante heterogéneo, nosotros queremos un consejo deliberante obrero, de trabajadores, ¿sí? Porque me parece, o nos parece, que los gobiernos patronales, los representantes de los intereses patronales, vienen gobernando desde siempre, ¿sí?, en nuestra localidad, en nuestra provincia, en nuestro país. Y entendemos que el verdadero cambio, más allá de que nos podamos poner nombres como Juntos Cambiamos o toda esa cuestión, el verdadero cambio proviene de cambiar la estructura social que se representa a través del poder político, ¿sí? Nosotros no vemos que haya un cambio entre un gobierno de Juntos Somos Río Negro por uno de Juntos para el Cambio o lo que sea, ¿sí?, o el PRO, el radicalismo, que también ha hecho su experiencia. Digo, entendemos que siempre históricamente han defendido los mismos intereses. Los intereses de el poder económico concentrado, de las patronales, de la patronal frutícola fundamentalmente, portuaria, digo, si nos referimos a otros lugares. Entendemos que es hora que los trabajadores tomemos la gestión en nuestras propias manos, ¿sí? Con un programa de defensa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿sí? Ese es el aporte y el verdadero cambio que nosotros desde la izquierda, desde el Frente de Izquierda Unidad, queremos hacer. Necesitamos un cambio estructural en todo el país, pero fundamentalmente nos interesa a nosotros empezar por las localidades, y por eso también llamamos a votar en defensa propia a los trabajadores y a las trabajadoras por una opción de salida contra los gobiernos capitalistas y a favor de la clase trabajadora.
Bien, gracias Beto Castro con nosotros, candidato a intendente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, y que lleva también como candidata a concejal a Ivana, la primera concejal, a Ivana Albornoz, docente universitaria y trabajadora barrial también, entre otras cosas.
Una de las cosas que nos decía es que, viste, el metal que estamos armando acá con las figuritas imantadas, sí, dice que él siempre estuvo a la izquierda, así que no lo tenemos que mover.
Sí, el Frente de Izquierda ha sido la única estructura política que a nivel nacional se mantiene, porque nosotros no sostenemos candidaturas personales, sino sostenemos un programa de gobierno.